Estamos escuchando Del Cardal, una canción de Eustaquio Sosa que popularizara Alfredo Zitarrosa y que versionara a Los Buitres, que es lo que estamos escuchando en este momento, que habla sobre la batalla del Cardal, ¿no? Que justo ayer se cumplieron 201 años de, bueno, de que se diera esa batalla y de que los ingleses, los gringos, que vienen hablando en ese idioma que nadie entiende, se enfrentaran con los habitantes de la banda oriental, milicias muchas veces precarias, que combatieron a los ingleses durante 1806 y 1807 aquí en el Río de la Plata. Para hablar sobre las invasiones inglesas, es que estamos hoy con Juan Carlos Luzuriaga, que es justamente autor de Las Invasiones Inglesas en su Bicentenario, Testimonios, Revisiones y Perspectivas. Buenas tardes, Luzuriaga.
Buenas tardes.
Justo antes de comenzar la entrevista, me hacía mención de que, bueno, ayer se habían cumplido 201 años de esa batalla del Cardal, que enfrentara a ingleses y banda orientalistas, le podríamos decir, en aquella época. El libro, que me lo devoré en verano, es una crónica, cronología perfecta sobre desde el desembarco y conquista de Buenos Aires, reconquista de Buenos Aires, después invasión Maldonado, hasta llegar a Montevideo y conquista de Montevideo, después la batalla final en Buenos Aires y la despedida de los ingleses del Río de la Plata. Pero comencemos hablando sobre cómo fue que decidió hacer, fue con este asunto pendiente de la historia uruguaya, ¿no? Podemos decirlo así, por lo menos poco tratado.
Podemos decirlo así. Buenas tardes. Hace años que me interesó el tema y, bueno, en el 2004 publiqué Una gesta heroica, Las invasiones inglesas y la defensa del Plata, con determinado enfoque de esta temática. Y ahora, en el 2007, publiqué sobre el mismo tema, pero con un enfoque distinto. ¿Cuál es por qué esos son los enfoques? Porque un suceso como esto, que es en tiempo un año y medio, y después que involucra a unos 20.000 británicos y a unos, bueno, en la banda oriental, a 10-15.000 personas, se puede encarar, se puede ver de diferentes ópticas, de diferentes cristales. En el primer trabajo lo enfocamos tipo un manual y con mucho sobre historia militar, digamos. Y en este segundo trabajo lo enfocamos desde la gente.
Hay mucho testimonio de la vida cotidiana, claro. Por ejemplo, impresiones de los ingleses al arribar a estas tierras.
Buscamos la microhistoria, ¿no? La dimensión humana de un conflicto y, bueno, rescatar las visiones de sus protagonistas, tanto ingleses como criollos o españoles, ¿no? De hecho, éramos todos españoles.
Una colonia española.
Una colonia española, claro. Esa fue la idea, y tratar de acercar al lector esa vivencia de que nosotros, afortunadamente, no tenemos, que es de un conflicto bélico. Nosotros hace generaciones que no tenemos un conflicto, por lo menos de grandes dimensiones, como fue este, ¿no? Si tú tenés en cuenta que en este combate que tú recordaste, el combate del Cardal, murieron en el combate cerca de 200 montevideanos. Otros 200 quedaron heridos, 400 prisioneros, etcétera. Pensemos esos 200 muertos en ese combate por una población que no excedía en Montevideo de 12.000 habitantes, más o menos.
Era una tragedia.
Una tragedia, sí, una tragedia.
Para ese entonces.
Sí, sí. Incluso para la gente dura de la época, que eran sufridos, ¿no? Nuestros antepasados del siglo XIX eran sufridos.
Y estamos, sí.
Sí, y entonces, aún así, a ellos los conmovió.
Los conmovió.
Sí, sí, les llegó.
Esa tragedia. Estamos hablando de un ejército inglés bien preparado, curtido en varias batallas por esa época, contra un ejército de la banda oriental muchas veces precario, ¿no? Y sin embargo tuvo algunas victorias puntuales que de alguna forma levantaron el ánimo.
Sin duda.
De estas. ¿Cuáles podemos resaltar y cómo fue que esas diferencias se achicaron a la hora del combate?
El combate es lo que se llama hoy modernamente la guerra simétrica. Cuando un contrincante enfrenta a otro en más o menos similares condiciones, es una guerra simétrica, ¿no? Digamos. Por ejemplo, un combate de la Segunda Guerra Mundial entre el ejército ruso y el ejército alemán, por decir algo. Son efectivos simétricos. Ahora, cuando uno de los contrincantes está en inferioridad de condiciones, tiene que aprovechar su superioridad en determinados aspectos para lograr imponerse al adversario. Es lo que es la guerra simétrica. ¿Sí? O, en otras palabras, podría ser una guerra de guerrillas. Los montevideanos en particular, pero todos los rioplatenses, tuvieron una gran victoria contra los ingleses en las batallas urbanas, que fue la reconquista de Buenos Aires y la defensa de Buenos Aires, ¿no? La reconquista llevada adelante por los montevideanos y acompañada por los porteños.
Donde sale el leitmotiv, la muy fiel y reconquistadora.
La muy fiel y reconquistadora, y está el 12 de agosto de 1806, y después la defensa de Buenos Aires en julio de 1807, en el cual los porteños enfrentan a los ingleses y, digamos, hacen una táctica de, entre comillas, vamos a ponerlo, de guerrillas. ¿Qué hacen? Los dejan entrar a la ciudad y después los ingleses se van dispersando y se van fragmentando, y entonces esas fuerzas fragmentadas van a ser rodeadas por los porteños. Eso es un combate asimétrico. Evidentemente, los porteños enfrentaron a los ingleses en un combate tradicional. Nosotros, imaginen ustedes El Patriota. ¿Se acuerdan la película?
Sí.
La tienen
sí.
que haber visto, ¿no es verdad?
Sí, sí, sí.
¿Ustedes se acuerdan El Patriota que las milicias, ¿qué le pide el... no me acuerdo el nombre del actor ahora. ¿Qué le pide a los milicianos? Tiren una vez y no huyan como se hace siempre, que no pueden. Retrocedan y carguen de vuelta. O sea, las milicias siempre tuvieron y tendrían ese problema, ¿no? Hay que buscarle la vuelta, digamos, para poderlas adaptar para un combate de esas características. Los porteños fueron derrotados en Miserere, pero lograron llevar a su juego, digamos así, a los ingleses, que los derrotaron de forma estrepitosa, por otra parte, en la defensa de Buenos Aires. Y a su vez, cuando los montevideanos van a reconquistar, un año antes, van a reconquistar Buenos Aires, de alguna forma también hacen un combate urbano, en el cual aprovechan sus ventajas, que era conocer la ciudad, conocer el idioma, tener a la gente que ellos iban a liberar de su lado, ¿no?
El libro casi se podría realizar una adaptación para un guión de una película, pero realmente cuenta con lujos de detalle cada movimiento de ambos bandos, ¿no? Y cómo cuando cruzan Río de la Plata, dónde iban parando, ubica geográficamente lo que sería el día de hoy las zonas donde iban ocupando. ¿De dónde saca tanto material Lusuriaga como para detallar al milímetro estos 2 años de combates?
Bueno, mira, primero hay grandes historiadores clásicos sobre el tema, ¿no? Estamos pensando en Francisco Bauzá, en Pablo Blanco Acevedo, historiadores orientales, uruguayos, Eduardo Acevedo, después historiadores clásicos argentinos, Bartolomé Mitre, y después historiadores militares argentinos como Carlos Roberts y Beberina, que son las obras más exhaustivas desde el punto de vista militar, por lo menos. A eso le agregamos lectura de archivos, búsqueda de testimonios, para darle la redondearle la visión humana de la cuestión, ¿no? Búsqueda de archivos, por ejemplo, los reclamos de las viudas. Bueno, ahí uno ve la...
Que eran cartas enviadas
a las autoridades españolas,
a las autoridades españoles, pidiéndoles que vayan a combatir, sí, en defensa de la corona, un resarcimiento económico.
Sí, sí. Era un poco, tenía un poco un formulismo, ¿no? Por Dios, el rey y la patria pelearon nuestras... Y era verdad, aparte de todo. Uh-huh. Entonces ellas solicitan la pensión por sus maridos. Bueno, y esa es otra mirada, ¿no? La búsqueda de archivo, la búsqueda del testimonio, muchas veces perdido. Porque, claro, reitero, un enfrentamiento que duró tanto, que tuvo tanta gente involucrada, genera mucha, por suerte, para los historiadores, nos genera bastante papelería y, bueno, es de lo que podemos consultar para darle un poco esa mirada y, aparte también, lo que era mi intención, dar la mirada del siglo XXI, ¿no? Valorarlo del siglo XXI. No es lo mismo como lo ve Bauzá o lo ve Pablo Blanco, que lo podemos ver del siglo XXI, y como lo ve Adelán del siglo XXII.
Sin duda, el gran héroe en esta batalla es Liniers, podemos decirlo, ¿no?
Sí.
También aparece por ahí mencionado, en dos o tres ocasiones, el general Artigas.
Sí.
En ese momento, Blandengue.
Blandengue.
¿Qué papel tuvo Artigas realmente en estas invasiones?
Artigas era un oficial más de los Blandengues. Los Blandengues, por ubicarnos, una fuerza de gendarmería, a media agua entre una policía y una fuerza militar. Artigas acompaña a la... Artigas se había ofrecido voluntario. Tú sabes que en la Reconquista hay gente que no la dejan ir. Había tantos voluntarios que dicen, no, ustedes se quedan para defender la ciudad, para defender Montevideo. Entonces en la Reconquista van las fuerzas profesionales y las fuerzas más elegidas. Artigas no va porque tiene que quedarse, pero se ofrece y él va para traer el parte de la campaña. Entonces va, acompaña a Liniers, y Liniers le da el parte, y él viene con el parte de la victoria. Dicho sea de paso, se le da vuelta el bote y pierde las pilchas, ¿eh? La verdad que perdió las pilchas, la maleta, etcétera, pero salva el parte y trae el anuncio de la victoria a Montevideo. Y combate después Artigas en el Cardal, que tiene una... sale en las fuerzas de caballería, la fuerza de caballería dispersa, él no puede manejar su gente, que eran algunos eran expresidiarios, era complicado el tema. Después Artigas elude ser tomado prisionero por los ingleses y queda en la zona de lo que se llama hoy Canelones. El virrey le envía órdenes, el virrey Sobremonte le envía órdenes diciéndole, bueno, levante la gente porque solo Montevideo ha caído, el resto del territorio todavía sigue perteneciendo al rey. Él le contesta, empieza a buscar Blandengues, tiene problemas para eso porque era complicado, tenía gente herida. Es el papel de Artigas, que combate como uno más.
Como uno más. ¿Qué departamentos del actual Uruguay estuvieron conquistados por los ingleses? Porque llega un mensaje de un oyente que dice que nadie dice que San Carlos no cayó.
Es cierto.
Por ejemplo, o sea que podemos decir que no todo Maldonado estaba, estaba tomado.
Justamente.
Y de Canelones tampoco todo. Llegaba
Canelones hasta... algunas ciudades. Uh-huh. Algunas ciudades. Estoy pensando Santa Lucía, Guadalupe, que le ocuparon piquetes ingleses. Y como dice el oyente, los ingleses tomaron Maldonado después de un muy duro combate, después someterla a saqueo durante 3 días. Y bueno... y quisieron tomar San Carlos, acercaron a San Carlos y fueron tuvieron un enfrentamiento con fuerzas de milicia, San Carlos, Dragones, Montevideo, etcétera, y un combate ahí indeciso. No en, todo, en la guerra no todos los combates son victoria o derrota, a veces son combates indecisos, que obligaron a los ingleses a replegarse, porque los combates a campo abierto a los ingleses no les convencía mucho. Y bueno, ahí sufrieron las bajas de algunos oficiales, los criollos también. Entre ellos, ¿sabes quién? Murió en ese combate Agustín Abreu. Lo recuerdo porque es un nombre de la calle, un nombre de una calle conocida, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el teniente de fragata retirado, Agustín Abreu, cayó en ese combate y es una de las muertes muy sentidas, fue una de las primeras muertes en la guerra, ¿no? Porque Abreu le había dicho a la esposa que él seguro que si se enfrentaba a los ingleses, él no volvía. Bueno, y no volvió, ¿no? Él sabía.
Casi un mártir, el primer mártir de la guerra. Bien, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con el licenciado en Historia, Juan Carlos Luzuriaga. Una preguntita, ¿fueron invasores benevolentes los ingleses? ¿Fueron buenos invasores en cuanto a la hora de tomar prisioneros, del trato con los conquistados?
Mira, eran militares profesionales, entonces cuando la orden es no tomar prisioneros, no los tomaban. Y cuando el orden era respetar a los prisioneros, los respetaban.
Saquearon igual.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Eso lo hacían todas las fuerzas.
Todas las fuerzas. Nadie escapa a eso. Seguimos hablando con el historiador Juan Carlos Luzuriaga sobre personajes como Popham, Beresford, Auchmuty, ingleses que estuvieron por estas tierras entre 1806 y 1807 en el marco de sus invasiones, que venían, digamos, a comerciar, querían abrir nuevos mercados, ingleses, ¿no?
Sí. Ustedes saben que la mayoría de los conflictos siempre detrás tiene una raíz económica, ¿no? Este es uno de los más claros en el sentido en la cual Gran Bretaña, que tenía un enfrentamiento con Napoleón y bloqueado, y con dificultades para comerciar con Europa, tenía que abrir mercados para su revolución industrial, digamos. Y entonces, este era un mercado para ellos clave. O sea, ellos lo veían. Ellos veían que estos territorios americanos podían ser receptores de sus manufacturas. Y a su vez ellos adquirir materias primas. Realidad que, por supuesto, se va a dar 30, 40 años después, ¿no? Pero en ese momento ellos, intentaron abrir ese mercado, de alguna forma lo abrieron también.
Bien. Hubo algunos ingleses que se quedaron, ¿no? O por lo menos que estaban bajo el Imperio Británico. Y se menciona a los irlandeses, justamente por la religión, que compartían la misma religión que la gente de la banda oriental. O sea, no eran protestantes. ¿Cuántos ingleses quedaron tras las fundaciones?
Es difícil establecer una cifra precisa, pero pongamos que unos 200, 300 desertores quedaron en la banda oriental. La banda oriental, cuando decimos el Río de la Plata, vamos a definirlo mejor. Sucedía que para estos ingleses que venían, ustedes imagínense venir de tener una disciplina rígida, el servicio militar es rígido, hoy, imagínense, hace 200 años, ¿no? ¿Cómo sería? Ustedes saben que la disciplina era con látigo. Bueno, entonces acá se les ofrecía tierra y riquezas. Un país agradable, de clima agradable, y bueno, podían hacer algunas cosas mejor que estar en la milicia, ¿no? Podían tener por lo menos otras posibilidades, otras oportunidades. Estaba el tema religioso, que era un tema muy importante para la época. Nosotros nos es difícil de mencionar cómo juega los valores religiosos, cómo jugaban en ese tipo de conflictos, mucho más que ahora, en Occidente, ¿no? Por supuesto. Y además, la posibilidad de nacer de vuelta. Eran unos nuevos inmigrantes, estos ingleses. Estaba pensando en uno, por ejemplo, muy conocido, o por lo menos conocido, que es Pedro Campbell. Pedro Campbell, soldado que vino con Beresford en 1806 y quedó en el Río de la Plata. Y después, con los años, se fue el jefe, el comandante de la Marina Artiguista. Es un ejemplo. Sobre esto están trabajando, por ejemplo, la colega Cristina Montalbán, de Estudios Históricos Navales, que está buscando, doy fe, nuevas visiones sobre el comandante Pedro Campbell. Digo uno, había otros, ¿eh?
Bien, Montevideo estuvo, ocupada por los ingleses unos 7 meses. Sí. Y, o sea, apenas se instalaron, empezaron a abrir sus comercios. ¿Cuánto se transformó esta ciudad durante la estadía de los ingleses? ¿Realmente parecía una colonia británica?
Realmente parecía una colonia británica, incluso no solo una colonia británica, sino la variedad de artículos seguramente deslumbró a los montevideanos. La variedad, la calidad y el precio de esos artículos seguramente llamó la atención, porque el régimen de comercio que existía era muy restringido y los ingleses traían cosas más baratas, mejores, y entonces eso llamó la atención.
Digamos que había algunos montevideanos que estaban afín con la invasión.
Sí, algunos montevideanos estaban afines con la invasión. Hay unas cosas que tener en cuenta, ¿no? Un individuo, nadie es lineal. Cuando uno estudia, no sé, nosotros mismos pensamos en cómo actuamos, no siempre actuamos igual. No siempre las fiestas las pasamos igual. Hay un 25 de diciembre que la pasamos barro, otro 25 de diciembre más o menos, y otro distinto. Bueno, actuamos distinto ante la misma circunstancia. Bueno, muchos montevideanos también. Se enfrentaron a los ingleses, armas en la mano, pero después comerciaron con ellos. Sí. ¿Y después qué hacían? Y bueno, también estaban las historias de amor.
Nacieron muchas historias de amor.
Unas cuantas.
Sobre todo los ingleses de alto rango que se quedaban en casas de familias acaudaladas, montevideanas, y ahí hacían migas con...
Claro, por supuesto que hay gente que nunca les vino bien los ingleses, porque si los ingleses, si vienen los ingleses y te ocupan tu casa y te echan de tu casa, no te convence nunca. No te van a convencer. Lo podrás tragar, podrás masticar, pero no tragar. Pero bueno, si no es tu casa la que ocupan y está el inglés ahí, es no sé qué, y una inglesa, ¿no? ¿Por qué no? Y hay este feeling, podían pasar otras cosas.
Bien. Otra cosa que durante estas invasiones nace el Southern Star, digamos que es el primer periódico de esta región.
Cierto.
¿Qué importancia tuvo a posteriori este periódico? Plantó la semilla, digamos.
Plantó la semilla, sí, por lo menos en la banda oriental. Es un periódico que invita, es un periódico muy bien escrito, que invita a superar las diferencias. Sería largo hablar de él, que en el libro está...
Tiene un capítulo...
Un capítulo aparte sobre el Southern Star. Cómo trabaja la... Cómo apunta... Cómo hace marketing. Vamos a usar palabras modernas. Cómo hace marketing de los británicos. Hace marketing de la monarquía británica y su apertura. Hace marketing de la economía británica. Hace marketing de los militares y los políticos británicos. Que eran unos hidalgos, esto es Beresford que tú mencionabas, Popham, etcétera. Claramente lo eran, No decían una cosa por otra. Uh-huh. Y a su vez apuntan claramente a hacen un tiro por elevación contra Napoleón. Ellos plantean, dicen, bueno, ustedes, las colonias españolas, no son los españoles, sino son títeres de Napoleón. Y Napoleón es un hereje. Apuntan donde saben que duela, que es un hereje Napoleón. El tema era que, si bien el Southern Star está dirigido hacia los comerciantes ingleses y un poco a los españoles, bueno, tiene un reducido mercado. Pero tiene un reducido mercado en este sentido. Hay muchos que lo leen, ingleses, pero pocos criollos, porque no todos leían, y aparte porque era el diario del enemigo. Pero no deja de tener su influencia.
Bien. Algunos mensajes que van llegando sobre, bueno, con el tema que arrancábamos de Cardal... Que dice Marcel que, bueno, que los gringos eran los casacas verdes, eran los de USA, de Estados Unidos, y los ingleses rojos sí los apodaban langostas, no green de gringo. La canción habla de las invasiones inglesas, y habla de los gringos, dice Alfun.
Bueno.
Para los gringos que se nos vienen. Y bueno, tenemos que ir cerrando por acá, pero varias personas están preguntando, bueno, ¿qué hubiera pasado si los ingleses hubieran quedado definitivamente... por estas tierras? Y en el libro, al final, existe una reflexión al respecto, ¿no? Sobre qué hubiera pasado de haber sido una colonia británica.
Mira, antes que nada, siempre hablar sobre lo que podía haber pasado es un albur. Uh-huh. Es una posibilidad, no es la que necesariamente tendría que haber pasado. Primero eso, detalle no menor. Lo segundo es que muchas veces se ha fantaseado sobre qué se ha dicho, bueno, qué bien si los ingleses hubieran conquistado el Río de la Plata o la Banda Oriental, nosotros seríamos una colonia inglesa con tales y cuales perspectivas, etcétera. Pero eso es un poco demasiado aventurado. Posiblemente los ingleses se hubieran quedado, era la idea que ellos tenían, con los puertos, Montevideo, Maldonado, Colonia, fáciles de aprovisionar y fáciles de defender. Por lo menos Montevideo, que tenía sus murallas. De hecho, si los ingleses se hubieran quedado y hubieran tenido, si Whitelock hubiera sido, tal vez hubiera tenido un poco de una firmeza, hubiera tenido el momento, hubiera dicho, bueno, me quedo con Montevideo y dejo todo, posiblemente se hubieran quedado con Montevideo y Maldonado. Y otra parte del territorio. Pero no pensemos un Uruguay, tipo una Nueva Zelanda, Uruguay, una Nueva
parte
Zelanda.
Parte de la Commonwealth. Digámoslo.
Por ahí sí, pero la parte del territorio, un Gibraltar, pensemos una cosa así, una pequeña colonia, eso sí, hubiera sido viable.
Bien, nos quedan muchos temas por tocar, eso que es el tema de los escoceses que andaban durante las batallas con las gaitas y sus polleras, ha sido un espectáculo para la gente.
Sí, la parte económica.
La parte económica, sí. Pero bueno, para eso le recomendamos que lean este libro.
Es un asunto pendiente.
Que lean el libro de Juan Carlos Luzuriaga, titulado Las invasiones inglesas. En su bicentenario, testimonios, revisiones y perspectivas, completito el libro.
Bueno, muchas gracias,
Lucía, por estar aquí.
Gracias a ti.